Lo que apunto es un poco a llevar la información a los productores, son charlas generales, sobre lo que es la suplementación. Si bien están enfocadas básicamente en los dos tipos de raciones que está entregando el ministerio, lo que busca es contemplar también algunos aspectos generales de lo que es la suplementación para que, por un lado, los productores puedan aprovechar mejor estas raciones en esta ocasión, pero también para futuras instancias en las cuales quieran realizar suplementación, o muchas veces se acercan a las charlas productores que no están anotados para el operativo del ministerio, pero sí están interesados en suplementar. Bueno, conversar sobre los puntos claves que hay que tener en cuenta en cuanto a la suplementación, y también tomando en cuenta que para muchos productores esta es la primera vez que van a suplementar, y bueno, por eso hay que hacerlo bien general para justamente productores que nunca han suplementado, que puedan tener una idea y salir de ahí con, por lo menos, orientados de cómo hacer la suplementación.
¿Qué dos o tres conceptos dirías sobre los que había que aplicar quizás un poco más de, no digo presión, pero sí de claridad, de dejar bien claro?
La primera de ellas es que los suplementos no pueden ser el único alimento para los animales. Y bueno, y eso tomarlo en cuenta, especialmente en estas situaciones donde muchas veces hay una carencia grande de forraje, no hay nada para que el animal coma. Digo, recordar que para el vacuno, por debajo de los 3 centímetros, cosechar algo de pasto en el campo es prácticamente imposible. Entonces, tenemos que ver cómo complementar algo de fibra y que no sea el suplemento lo único que el animal vaya a consumir, ya que, como lo dice, es un suplemento, un complemento del resto que esté consumiendo. Y bueno, esa idea la tratamos de transmitir fuertemente, que quien no tenga nada de pasto pueda o conseguir algún fardo o algo que le aporte fibra a los animales, y bueno, en el peor de los casos, mientras consigue algo, algún fardo, algo, por lo menos dar algo con fibra, alguna rama de que pueda hacer que el animal tenga algo de fibra para que funcione bien el rumen, y aparte está complementando, sí, ahí con el suplemento. Ese es uno de los temas claves, porque había alguna experiencia mala en el caso de no disponer nada de pastura y de encerrar los animales en un corral y darles solo el suplemento y más nada todo el día, y han habido experiencias negativas. Entonces, bueno, primero que todo, alertar eso a los productores: algo más aparte del suplemento hay que buscar para que el animal coma algo de fibra, y ahí, bueno, manejamos varias opciones. Quien tiene pasto, más allá que sea pasto seco, no hay ningún problema y va a andar bien. Y lo mismo, todo el tema de malezas o plantas que habitualmente los animales no comen, van a comer, como cardilla, pajonales, que habitualmente no comen. En esos casos hay un complemento de fibra en la dieta de los animales, pero poníamos especial énfasis en eso, en que no pueden encerrarlos en un piquete y darle solo la ración, porque no va a andar bien la cosa. Sí. Ese era uno de los primeros puntos. Después, el tema de los acostumbramientos, de hablar a los animales a comer suplemento. El animal tiene memoria, o sea, que hablábamos de la ventaja de, por ahí, un animal que, una vaca adulta, por ejemplo, que cuando fue ternera hace un par de años, probó suplemento y esa vaca ya sabe comer. Y ahí, bueno, es una ventaja. Para el caso de aquellos animales que no saben comer, hay que hacer un acostumbramiento, y ahí conversamos un poco del acostumbramiento de ese, a corral, tratando de a poco ir enseñando a todos los animales a comer. Eso en el caso del acostumbramiento de los animales. Y otra cosa importante que quisimos marcar, que no confundan los productores, es que el animal sepa comer con que el rumen, la panza del animal, donde se digiere el alimento, esté en condiciones de digerir esas cantidades de alimentos. Ahí hablamos del periodo de acostumbramiento del rumen a una nueva dieta. Entonces, está acostumbrado a digerir forraje, puede digerir granos o subproductos, pero necesita un periodo de acostumbramiento lento, donde tenemos que iniciar con bajas cantidades hasta ir llegando a la cantidad que deseamos suplementar. Y siempre poníamos el ejemplo, por ejemplo, para la cascarilla de soja, de que si queremos dar 3 kilos al animal no podemos arrancar el primer día con 3 kilos, tenemos que arrancar con medio kilo y paulatinamente ir subiendo de a poquito las cantidades. Y bueno, eso es una de las cosas que queríamos dejar claras, porque muchas veces se confunde de que el animal sea comedor con que esté en condiciones de ya arrancar a comer toda la cantidad de suplemento que le queremos dar. Y bueno, eso fue una de las cosas que conversamos. Otra cosa que es bien importante y a veces es un poco compleja a nivel de manejo para hacer a campo, es el de armar lotes parejos, pero es fundamental de que los lotes sean parejos, porque también eso hace que disminuya la dominancia. Cuando hay diferencias de tamaño en los animales, la dominancia se da, los animales más grandes comen más, no dejan comer a los chicos, y en situaciones como estas es muy riesgoso, porque estamos jugando que gran parte del alimento para mantenerse los animales va a estar dado por la ración. Bueno, y después otras cosas importantes es también en lo que es la parte práctica de la suplementación, es dimensionar bien la cantidad de comederos. Y ahí, si bien hablamos con los productores de todas las distintas formas que hay de hacer comederos, desde cubiertas cortadas, comederos de lona, de madera, hasta incluso suplementar en el piso, pero lo importante de que ellos observen de que los animales, cuando ellos suplementan, todos tienen acceso al suplemento y pueden estar comiendo todos a la vez, que a veces es uno de los problemas, que no están bien dimensionados la cantidad de comederos para la cantidad de animales que hay. Más o menos esos fueron los puntos claves que hablamos, y después algo fundamental que es la rutina, o sea, que se acostumbre a un horario y no estemos cambiando ese horario, porque si no el animal va a quedar esperando que vayamos a suplementar, no va a salir a pastorear. Básicamente esos fueron los grandes puntos que tratamos de poner énfasis, porque creemos que siguiendo esas pautas no van a tener grandes...
¿Alguna inquietud parecida o eran muy dispersas las preguntas en diferentes temas?
En general, la que más frecuentemente se dio es, para el caso de estas raciones que veníamos hablando de que se iban a dar, era lo de la mezcla con otros productos. Muchos de los productores, como decíamos, están acostumbrados a suplementar, algunos venían dando algo de grano, algunos venían dando algo de alguna ración balanceada, y bueno, y ahí sobre todo con el tema cascarilla de soja, las preguntas de que con qué se podía mezclar y con qué no. Esa fue la pregunta que más se repitió. La segunda pregunta, en algunos lugares se habló sobre la suplementación infrecuente, si se podía dar día por medio. Esas fueron las dos preguntas más.
Esto fue una inquietud de la gente de Mercedes, de la Asociación Rural de Soriano, y bueno, que también estaba la gente de AUSIN, estaba gente del Ministerio de la Desarrollo, Dirección de Desarrollo y Servicios Agrícolas, y también el Comité de Docentes de Soriano, de uh-huh. docentes de secundaria de Soriano, que también estaban presentes, y bueno, es una inquietud que surge poco de la sociedad civil, conjuntamente con la parte rural, sobre cómo hacer integrar, bueno, eso, integrar uno con otro y el cuidado del medio ambiente, fundamentalmente con el enfoque del cuidado del medio ambiente, y bueno, y qué acciones se pueden tomar entre todos para empezar a recorrer un camino de cuidado de recursos, que los recursos son de todos, ¿no? Entonces, la idea era poder hacer esta actividad y bueno, justo invitar a un neozelandés que está trabajando un proyecto que tiene el plan, a contar un poco la experiencia de qué ha pasado con estos temas en Nueva Zelanda. Sí, el taller estuvo organizado por la Regional Litoral Centro y fue Julio Parrachón quien fue el moderador, y yo actué un poco también de con la experiencia de haber trabajado en Nueva Zelanda y un poco de traductor del experto neozelandés que nos visitó. Y bueno, aprovechando su visita, nos parecía que podía ser interesante que él contara la experiencia y cómo han abordado estos temas desde Nueva Zelanda, estos temas que no son ajenos tampoco a un país que es agropecuario, también tiene los mismos problemas y los mismos intereses y las luchas entre intereses entre el campo y la ciudad, ¿no?
¿Y cómo lo tratan este tema en Nueva Zelanda, donde
ese tipo de confrontaciones entre campo y ciudad siempre existieron, igual que pasa un poco acá, y la han tratado de afrontar con trabajos conjuntos. Yo creo que la base de esto, que lo que él explicaba, es que en Nueva Zelanda, primero tiene muchas particularidades, porque en realidad todo lo que son manejo de recursos naturales se hacen a nivel de cuenca, y eso separa un poco las regiones dentro de Nueva Zelanda. Entonces quiere decir que cada región tiene una cuenca, que es donde todos los productores emiten sus productos, van a la misma cuenca, o sea que todos son productos de esa misma, y las mismas ciudades están metidas dentro de las cuencas. Entonces, lo que contamina las fuentes acuáticas dentro de la misma cuenca, son todos los integrantes, o sea, tanto la población civil como los productores. Cada una de las cuencas está compuesta, son regiones de Nueva Zelanda, que a su vez esas regiones lo que tienen son estudios, o sea, hacen trabajos conjuntos entre la ciudad y las asociaciones de productores para ver cuáles son los mínimos aceptables de contaminación por parte del conjunto de los que integran esa región, porque no solo la contaminación viene de los productores, ¿no? O sea, también lo que son todos desperdicios de la ciudad y también están en la misma cuenca, ¿no? O sea, no se van para otro lado, van para la misma cuenca. Para poder compararlo con lo que nos pasa acá, bueno, es como si tuviéramos un lago grande, bueno, todos los que integran esa misma cuenca, porque capaz que un productor solo no es contaminante, pero sin embargo, cuando uno los pone todos juntos, y más en las zonas que tienen muchos agregados de agroquímicos y muchos fertilizantes, como es ahora las zonas netamente agrícolas acá en el Uruguay, digo, todo eso termina siendo a una misma cuenca o a un mismo recurso hídrico. Pero, bueno, y allá lo que hacen es trabajar mucho a nivel de grupos y apoyarse mucho en lo que es la investigación, ¿no? O sea, porque para decir si contamino mucho, contamino poco, o cuánto es mucho y cuánto es poco, se necesita datos reales. No se puede talantear en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo uno dice si hay mucha contaminación o poca? Entonces, lo que ellos apoyan mucho es, a partir de esos trabajos conjuntos, identificar cuál es el problema. Y a partir de identificar el problema, se conforman grupos de trabajo que integran todos, ¿no? Productores, sociedad, gobierno, y a partir de ahí empiezan a trabajar en soluciones. Y bueno, y como saben también que las soluciones no se consiguen a corto plazo, o sea, porque no tampoco se puede cortar, pues, porque eso puede influir directamente sobre el manejo del sistema productivo. O sea, es decir, a partir de mañana tú tenés que reducir la cantidad de nitrógeno que aplicar. Se hace a nivel de plazos. Entonces se establecen plazos porque la contaminación tampoco empieza de un día para otro. La contaminación es algo acumulativo, ¿no? Entonces se establecen, a partir de una negociación, se establecen plazos para ir reduciendo todo lo que son la contaminación frente a los recursos naturales de esa región. El tema de los recursos no es únicamente el dueño del recurso, ¿no? O sea, porque uno puede ser dueño del recurso superficial, pero el agua, más que nada el agua, ¿no? Es un recurso que va, o sea, que está en la parte de río, que es el agua que está superficial, pero tenemos las capas profundas de agua, ¿no? Que también se van contaminando. Y eso es lo que alimenta lo que son los lagos, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado es que la sociedad se ha integrado a la discusión. Pero creo que han dejado de ser confrontativos, porque una discusión confrontativa no lleva a nada y ni termina en buen puerto. Creo que ha empezado la preocupación porque la parte de la sociedad le interesa que sigan teniendo, el pescador le sigue interesando que el lago tenga pescado, o el que le gusta hacer deportes acuáticos le gusta que el agua esté en condiciones, ¿no? Que no esté toda contaminada. Entonces creo que eso así ha ido involucrando a la gente de las ciudades, y todo desde el punto de vista constructivo. Conforman masas, mesas donde todos participan, y a partir de la de identificación del problema, como decía hoy, empiezan a buscar las soluciones. Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, ¿qué necesitamos? Nos falta información. Bueno, entonces vamos a dirigir investigación. Y ahí hay un involucramiento también del gobierno, desde el punto de vista de que, de repente, para bajar la contaminación y para que no repercuta sobre el los sistemas de producción y que pueda repercutir sobre los ingresos de los sistemas de producción, porque a veces dicen, no, yo no puedo dejar esto porque si no me va a afectar mi rentabilidad. Bueno, el gobierno toma acciones y en algunos casos compra campos para de repente plantar forestaciones, ¿no? Donde se aplica menos este fertilizante, y con eso compensa el mantenimiento de la fertilización de los productores. Lo que hace es compensar la cantidad de fertilizante, o porque el impacto no sea tampoco a corto plazo. O sea, como es a largo plazo, de a poquito va reduciendo, y como hay parte de las tierras, y son todas mismas de una misma cuenca, lo que hace es reducir las aplicaciones fertilizantes en algunos campos para que no se vea repercutido en las ganancias de los productores, ¿no?
¿Algún comentario que hayas escuchado de los directivos o de los docentes?
Sí, lo que pudimos percibir es que la semillita quedó sembrada, quedó plantada, vamos a decir, ¿no? O sea que eso nació de una preocupación de ellos, y bueno, esta fue la primera instancia como para sentarnos en la mesa, discutir. Se hizo un taller donde poco todos de distintas visiones plantearon cuáles serían las soluciones. Un poco pasa también por educar a la gente de lo que es el impacto ambiental, educar periodistas también, porque un poco los medios son los que a veces cuando hay un problema ambiental salen a hablar y salen a informar a la sociedad, y a veces repitiendo cosas, algo que se haya publicado sin tener conocimiento. Entonces se habló también de tratar de formar alguna comisión y empezar a plantear trabajos a largo plazo, integrar a eso a todos los actores de la sociedad, o sea, tanto productores como organizaciones, gobierno, intendencia, y bueno, empezar a sentarse todos en la mesa y empezar a buscar las soluciones entre todos, y integrar a todos a la discusión, ¿no? Todas las visiones.